Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. O voy a comenzar una serie que durará 4 domingos. Y le he puesto como título, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Cuántos creen que este es un tema de suprema importancia? ¿Cómo oír la voz de Dios? Hay mucha gente hoy en día que está en encrucijadas, que está en situaciones que necesita resolver, decisiones que necesita tomar, lugares a donde necesita determinar si debe de ir o no, compañías a las que con las que tienen que tomar una decisión si se une o no se une, acuerdos que debe de determinar si son o no son de Dios. Es de vital importancia que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios cada día de nuestras vidas, porque esa es la única forma en la que nosotros vamos a poder vivir en el propósito de Dios, en la plenitud de Dios y tener todos los recursos del cielo operando a nuestro favor. Si tú aprendes a oír la voz de Dios, como decía aquel canto que cantábamos hace muchos años, ¿te acuerdas, mi vida? Aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén y la luna se derrita, no temeré. ¿Te acuerdas, Jorge? ¿Todavía lo cantas o no? Ya se te olvidó. Pues creo en ti. Aunque venga un terremoto, aunque las montañas ya no estén, aunque se derrita la luna, ¿sabes qué? No vamos a temer porque tenemos una palabra de Dios. Eso es lo que hablaba Lili hace rato. En el lugar secreto, tú escuchas la voz de Dios. Y cuando oyes la voz de Dios, todo el mundo puede ladrar. O bueno, iba a decir, todo el mundo puede gritar o decir, junté dos cosas que iba a decir. Iba a decir, los perros pueden ladrar y todo el mundo puede gritar. Y salió en una sola. Pero bueno, a veces pareciera que sí, la gente ladra también, pero puede suceder muchas cosas y tú no vas a ser sacado del propósito de Dios para ti. Por eso declaramos, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí el jueves? La palabra que decía que aunque estemos derribados, no estamos destruidos. Aunque estemos atribulados, no estamos angustiados. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque aunque haya problemas, no hay angustia. Aunque haya dificultades, no hay una situación de desesperanza. Sino seguimos adelante, confiando, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es uno de los versos de esta congregación. ¿Se acuerdan? El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dile a la persona junto a ti, dale gracias a Dios que el Señor todavía no acaba conmigo. Hay esperanza todavía. Hay esperanza. Entonces necesitamos oír la voz de Dios para poder cumplir con sus propósitos en nuestra vida. Dice la introducción, hoy voy a hablar del tema la importancia de una buena conciencia. Y vamos a ver cómo es que la conciencia es la cosa inicial que Dios usa en nuestro interior para hablarnos. Es el nivel inicial por donde Dios entra con su palabra y su guianza entra a nuestras vidas. Por eso el tener una buena conciencia, el guardar nuestra conciencia para que no se cauterice, es algo importantísimo para cada uno de nosotros. Dice la introducción, necesitamos oír la voz de Dios en medio del ruido del mundo que nos rodea. Una palabra de Dios puede cambiarnos para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Una palabra de Dios nos puede cambiar para siempre. ¿Sabes a qué me refiero? Me refiero a situaciones en las que nosotros cotidianamente nos vemos involucrados. ¿Quién fue que nos platicó mi vida? No me acuerdo. De que estaban en un viaje que estuvieron en Londres precisamente. Y que iban caminando por la calle. Y ellos iban despreocupados. Y estaban a punto de cruzar la calle. miraron para ver si venía un auto. Y de repente en su interior, esta persona escuchó una voz que le dijo, detente. Y entonces se detuvo, porque estaba a punto de bajar de la acera y cruzar la calle porque no venía ningún coche. Y la voz interior le dijo, detente. Y él se detuvo, y cuando se detuvo, pasó frente a él un autobús. Porque en Londres la circulación es al revés. O sea, se maneja, el volante está en el otro lado, ¿verdad? No está en el lado izquierdo, sino está en el lado derecho del carro. Y la circulación no manejas de este lado así, sino es así. Entonces, no se habían dado cuenta de que venía este autobús. Pero el Espíritu Santo sí. Y esa voz interna que le habló cambió radicalmente su destino, su futuro. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera escuchado esa voz? Pues no hubiera vivido para contarlo. O a lo mejor hubiera vivido, pero quedaría muy maltrecho, muy golpeado. ¿Sabes? Una palabra que tú escuchas de Dios puede cambiar radicalmente tu destino. Una palabra que tú escuchas de Dios puede hacer que años y años y años de tu vida sean vividos en bendición en vez de ser vividos en desgracia, en llanto y en dolor. Una sola palabra de Dios. Por eso es importantísimo escucharla. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo está aquí. Y que lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo bajo la unción del Espíritu Santo. Yo se los puedo asegurar, mis hermanos. Porque este tema es un tema para este día, para esta casa. Así es que qué bueno que estás aquí. Dice 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjate, dice para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Esta es una declaración importantísima porque cada uno de nosotros hemos sido marcados con un propósito de parte de Dios y ese propósito ha sido declarado mediante palabras proféticas que han sido soltadas sobre nuestra vida. Por eso Timoteo debía de militar. Y nuevamente me refiero a lo que dijo Lili porque es el ejemplo perfecto. De que esta familia militó conforme a las palabras proféticas que recibieron. Y por eso es que pudieron pararse firmes y decir, esta es la palabra que hemos oído de parte de Dios. Y pudieron perseverar. Uno no puede militar, ni puede continuar, ni puede... ¿Ya dije perseverar? Bueno, lo digo otra vez. Perseverar, si no tiene una palabra profética. Escúchame lo que estoy diciendo, por favor. Si tú no tienes una palabra profética en tu vida, es imposible que puedas tú aguantar la presión. ¿No es cierto, Adriana Hicks? Pero el Señor te ha hablado y por eso tú estás aquí. Si tú no tuvieras una palabra de parte de Dios, no estarías aquí. ¿Quién sabe dónde andarías? Pero estás aquí porque tienes una palabra de Dios. Igual tú, Amparito. Cada uno de nosotros tenemos una palabra de Dios y por eso estamos aquí. Y déjenme decirles, eso es lo que afirma una casa espiritual, por cierto. Eso es lo que establece una congregación. Los que están aquí desde hace tiempo se acordarán cuando yo les compartí acerca de que al inicio de la congregación yo batallaba mucho con el sentir de, Señor, es que irá a crecer este grupo, irá a crecer esta congregación. Cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo, tranquilo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica la casa, es Él el que está edificando esta casa espiritual. Lo que a mí me toca hacer es ser fiel a lo que Él me ha mandado hacer. ¿Y qué es lo que Él me ha mandado hacer? Oír su voz y pasárselas a ustedes. Y hablarles la palabra de Dios. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no es decirte lo que tú tienes que hacer con tu vida. Mi responsabilidad no es decirte si tienes que ir o no tienes que ir a un lugar. si tienes que hacer un negocio o no lo tienes que hacer. Eso no me toca a mí. Eso te toca a ti discernirlo y entenderlo de acuerdo a la palabra que tú estás recibiendo y de acuerdo a la voz de Dios que tú estás oyendo a causa del ambiente en el cual tú estás creciendo espiritualmente. Y por eso, mis hermanos, es que la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué me congrego? Porque aunque llegue arrastrándome a esta casa, yo sé que al llegar aquí estoy bajo la unción del Espíritu Santo y empieza a haber un despertar otra vez en mi conciencia para escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, yo estaba parado aquí hace rato en el tiempo de la adoración y no me podía contener, sentía que me estaba explotando el corazón. Decía, Dios, tu presencia es lo más hermoso. Y ni siquiera podía cantar más. Estaba solamente así con mis manos levantadas diciendo, Dios, qué increíble eres tú, qué precioso eres tú. Ojalá que Ralphy se siga y se siga y yo me quedo aquí otras 2 horas. Pero luego uno aterriza y uno dice, bueno, pues hay que dar la palabra. Hay que hablar al corazón del pueblo la palabra de Dios. ¿Pero no les ha pasado que a veces quisieras que alguien más siguiera con lo que está sucediendo y a ti que te dejaran en paz ahí en la presencia de Dios? Pero escúchame, llegas al lugar de la presencia de Dios y aunque te llegas arrastrando a veces, ahí en ese lugar empiezas a ser cubierto con la unción del Espíritu Santo y tu espíritu, tu conciencia vuelve a despertarse. Y mis hermanos, allá afuera a veces es difícil oír la voz de Dios porque estamos en ambientes a veces complicados y difíciles. Y por eso el apartarnos y entrar en el cuarto de oración y cerrar la puerta, como Jesús decía, es imperativo, es de vital importancia. Porque con todo el ruido y con la televisión y con el ESPN y con todas las cosas que nos rodean. Por cierto, gloria a Dios por el 3-1. Yo le decía a Julián el otro día, ¿y cómo le ha ido a Colombia? Ay, discúlpame, no me acordaba que Ecuador eliminó a Colombia. No, pero es una broma. Amamos a Colombia. Que por cierto es un país que está Dios revolucionando como pocos en nuestro continente. Pero hermanos, entramos en el lugar donde el ruido de la televisión, el ruido del trabajo, aún los gritos, aún las palabras obscenas, los comentarios de doble sentido, los comentarios racistas y de discriminación, las palabras duras que se hablan, que se dicen, todo eso llega a un punto en el que tú estás viviendo así, como enconchado, como tratando de protegerte. Pero cuando entras al lugar de la presencia de Dios, mi hermano, llega a un punto que por la fe te empiezas a abrir otra vez. Y otra vez tu espíritu puede oír a Dios. Puede escuchar lo que Él tiene que decir. Por eso, mis hermanos, las profecías que hemos recibido, tenemos que retenerlas. Ahora, no me estoy refiriendo necesariamente a que alguien en una reunión te haya dicho, así dice el Señor, Cecilia, esto y esto y esto. Me refiero a palabras proféticas que han sido habladas sobre nuestras vidas, a veces de una forma extremadamente natural. Palabras proféticas. Yo todavía recuerdo cuando Daniela tenía quizás 3-4 años de edad y empezó a hacer unos dibujos muy bonitos, según yo, más avanzados para una niña de su edad. Digo, según yo, porque siempre los papás pues vemos a nuestros hijos como genios, ¿verdad? Pero bueno, comparando notas con otras personas, nos decían, sí, esto está muy bonito, realmente tiene habilidad. Y yo empecé a decirle, y en ese momento no entendía lo que estaba haciendo, pero le empecé a decir, mi vida, tú eres una Picasa, le decía, tú eres una tremenda pintora, qué bonito pintas, tú vas a poder dibujar cosas que van a comunicar la gloria de Dios por medio de tus dibujos y de tus diseños. Y ella me miraba y me escuchaba. ¿Sabes lo que yo estaba haciendo? Yo le estaba profetizando. Y les voy a decir algo que quizás no hemos llegado a entender a toda profundidad. Y se los podría yo explicar con la palabra, pero no es nuestro tema de hoy. Ángeles de Dios están en guardia, escuchando las palabras que salen de la boca de los hijos de Dios. Y los ángeles son espíritus ministradores, mensajeros que llevan la palabra de Dios. Y así como el ángel del Señor, el mensajero de Dios, llegó con una jovencita llamada María y le dijo, María, favorecida eres tú. Y empezó a decirle la palabra de Dios. Y María recibió la palabra que Dios le enviaba. ¿Pero por quién se la enviaba? Por medio de un ángel. Hoy en día no hemos alcanzado a entender en plenitud el ministerio de los ángeles. Y por supuesto, no tenemos que tampoco irnos al extremo de que todos son los ángeles. Y hay gente que hasta en librerías cristianas compra imágenes de su ángel de la guardia y casi hasta una veladora le prende a su ángel de la guardia. No estoy hablando de que lleguemos a extremos, pero es necesario que entendamos que ciertamente Dios ha asignado ángeles para que nos sirvan, para que nos bendigan. Tú debes de creerlo. Ahora también hay demonios, pero ¿sabes qué? Hace tiempo que yo dejé de preocuparme por los demonios. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que una tercera parte de los ángeles siguieron a Lucifer. Una tercera parte. Quiere decir que por cada demonio hay dos ángeles. Y me gusta ese balance. Por cada demonio hay dos ángeles. Deja de tenerle miedo a los demonios. Conéctate a la presencia de Dios y entiende que Él te ha dado favor y gracia y que Él ha dado aún cargo a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra y la bendición de Dios se multiplique en tu vida. Mis hermanos, esto es real, esto es real. Y cada vez que tú hablas una palabra profética, hay ángeles que llevan esa palabra y dicen, corramos con ella. Tristemente también hay demonios que están esperando a que tú digas algo que está corroído, que tú digas algo que es veneno. Y tan pronto como lo dices, toman esa palabra y la llevan para hacer daño. Por eso es muy importante que cuidemos lo que decimos. Que las palabras de nuestra boca sean muy bien cuidadas y muy bien guardadas. Vamos adelante porque ya me estoy deteniendo mucho en este punto. Dice, las palabras que han sido habladas sobre nosotros influencian nuestro destino. Número uno, para poder oír la voz de Dios necesitamos una buena conciencia. La letra A dice, la conciencia es la voz interna que Dios deposita en el interior. La conciencia es la voz interna que Dios deposita en el interior. Salmo 16, verso 7, dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios ha puesto en el interior de cada persona, de cada ser humano, y no estamos hablando aún si es cristiano o no cristiano. Estamos hablando de cada ser humano. Dios ha puesto en el interior una voz que es conciencia. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa la palabra conciencia. En el hebreo, literalmente, esto quizás les parecerá extraño, pero literalmente la palabra que se traduce conciencia quiere decir riñones. Porque en la mentalidad hebrea, los riñones eran un órgano muy interno, considerado como un órgano de filtración, y que era el riñón el que le permitía a una persona separar. Era como un tamiz que separaba lo que era para un lado y lo que era para el otro. Ahora, figuradamente la palabra conciencia en el Antiguo Testamento quiere decir las riendas o el asiento de las emociones y los afectos de una persona. Ahora, esto es sumamente importante porque no está hablando de la capacidad de razonamiento, no está hablando de la capacidad mental que tú tienes o el entendimiento mental que tienes de una situación o cuánto has estudiado. Está hablando de lo que sientes en la parte más interior de tu ser. No es cierto que hay muchas veces que estás pensando con respecto a una situación, con respecto a algún asunto, si lo haces o no lo haces. E independientemente de lo que tú estás pensando, empiezas a tener un sentir en el interior. ¿No es cierto que empieza a haber en ocasiones como un revolverse de tus entrañas? Algo que se mueve en tu interior. ¿Sabes qué es eso? Es la conciencia que Dios ha puesto en ti. La conciencia que Dios puso. Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿qué dice? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia da testimonio en el interior. Letra B. Una buena conciencia debe ser protegida y obedecida. Si tú quieres oír la voz de Dios, mi hermano, mi hermana, tienes que proteger tu conciencia. Si tú descuidas tu conciencia, la conciencia se puede cauterizar. Y vamos a hablar acerca de eso en el siguiente punto. Pero dice, la práctica de una buena conciencia es necesaria para desarrollar la capacidad de oír a Dios. Y dice aquí en Colosenses capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Y la palabra gobierne, fíjense qué interesante, quiere decir ser el umpire, como en el béisbol. ¿Se acuerdan? A ver, Bobby, necesito un catcher. You're the catcher, ¿ok? Y Guille, ¿tú juegas béisbol? ¿Tú jugaste alguna vez? A ver, párate ahí. Exacto, tú eres el catcher. Tú eres el bateador. Marcial, tú eres el pitcher. Vete para allá. ¿Ok? Y yo soy el, en México decimos umpire, ¿ok? Yo soy el umpire. Yo lo he visto escrito con A, ¿no? Así se escribe en México. ¿Y qué es lo que hace el umpire? Se para ahí y es quien determina, ¿verdad? A ver, pitcher, píchale. ¿Quién determina? ¿Verdad? Si es una bola. ¿Qué dice? Bola, ¿no? Y así le hacen, ¿no? ¿Cómo es el strike, Humberto? Tú debes de saber. ¿Strike? ¿Y las bolas también? ¿O es con el otro? ¿Con la otra mano? ¿Con cuáles las bolas y con cuál el strike? La derecha el strike y la bola con la izquierda. Es que yo nunca jugué béisbol, por eso no sé. Entonces dice, ¡bola! Play ball. Strike. No le diste. Le iba a correr y no le dio. Bueno. Una más. Una chance más. Esa fue una segunda bola. Bueno, gracias muchachos. ¿Qué es lo que hace el umpire? Determinar si la pelota fue buena o no fue buena. Si entró dentro del área que debería de entrar o se fue fuera. Eso es exactamente lo que hace la paz de Dios en nuestros corazones. Dice, la paz de Dios sea el umpire. Que la paz de Dios determine, gobierne, decida, dirija. Dice aquí, una buena conciencia tiene que tener una capacidad de sentir. Si la conciencia está dañada por las heridas o por el abuso, no responderá a la convicción del Espíritu Santo. Mis hermanos, la paz de Dios muchas veces determina si estamos dentro o estamos fuera. Ahora, escúchenme lo que voy a decir. No estoy elevando las sensaciones o los sentimientos por encima del discernimiento del Espíritu. Estoy hablando de la paz de Dios, que es la voz del testimonio del Espíritu adentro. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y la paz de Dios viene a ser la voz de ese testimonio. De tal manera que a pesar de que estés en una situación muy complicada, hay una paz en tu corazón que te dice, no temas, tranquilo, porque yo estoy contigo. Y entonces tú puedes seguir adelante y decir, híjole, como que parece que todo se me viene encima, pero tengo paz en mi corazón, sigo adelante. A diferencia de cuando todo parece que está muy bien, pero en el fondo de tu corazón empiezas a sentir una inquietud que dices, esto no me checa, esto no me huele bien, hay algo, hay gato encerrado. Y mis hermanos, vuelvo a insistir, este es el nivel inicial en el que oímos la voz de Dios. Por eso es que, ¿cuántos de ustedes creen que Dios le habla a cristianos y a no cristianos? Ok. No vayan a pensar, por favor, que Dios nada más les habla a los cristianos. Dios le habla a todo el mundo. Si no le hablara a los no cristianos, tú y yo no estaríamos aquí. ¿Verdad? ¿Cuántos años el Señor estuvo hablándote antes de que le hicieras caso? Y Él te habló y te habló y te habló antes de que tú siquiera fueras parte de su familia. Entonces, Dios le habla a justos y a injustos. Dios le habla a cristianos y a no cristianos. A todo el mundo Dios le está hablando. Por eso es que aún gente que no conoce a Cristo, de repente dice, esto no me checa, esto no me huele bien, no voy a ir. Y no va y no lo hace y se libra de un problemón tremendo. Y eso que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque su conciencia medio maltrecha todavía más o menos opera. ¿Sí? Por eso es tan importante que nosotros tengamos una buena conciencia, que la protejamos, que la obedezcamos. Número dos, rápidamente, la conciencia se puede dañar. Letra A dice, una conciencia cauterizada es una conciencia que no escucha. Cuando se ignora la voz interna y no se le toma en cuenta, después de un tiempo ya no podrá ser escuchada. La voz de Dios ya no puede penetrar la cicatriz. La cauterización, por eso dice 1 Timoteo 4:1-3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y la palabra aquí cauterizado quiere decir marcar con un hierro caliente, sellar con una marca. Y aquí la implicación, mis hermanos, fíjense, la implicación es que cuando hay un deliberado paso de iniquidad en la vida de una persona, cuando una persona, a pesar de que está escuchando una advertencia en el interior, de todos modos da el paso y de todos modos se mete en el lugar en el que hay una alarma en el interior diciendo, no vayas, no te unas ahí, cuidado, y sin embargo lo haces, sin embargo vas, en ese momento, mi hermano, hay una marca que queda en tu conciencia, como si esa acción de pecado marcara tu conciencia. Y si eso se produce una y otra vez, es como si la conciencia fuera siendo cauterizada y cauterizada y cauterizada, hasta que dentro de poco ya no queda ningún pedacito de esa conciencia que no esté sellada. Ha perdido la sensibilidad completamente. Y conforme vas transgrediendo aún la voz interna que Dios te ha dado, pierdes la capacidad de decir: Señor, ¿será que esto es tu voz, Señor? ¿Será que esto estás hablándome? Que tenga cuidado. Letra B, las fallas morales son el resultado del rechazo continuo de una buena conciencia. Yo le pregunté a Marcial hace un tiempo atrás, cuando estábamos hablando del asunto que por el cual oramos al principio de esta reunión. Le pregunté: Marcial, ¿tú tienes una buena conciencia con respecto a esta situación? Y él me dijo: sí, ¿te acuerdas de esa plática? Y yo le dije: entonces, como dicen en inglés, that settles it for me. Para mí, eso es lo que basta. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el tener una buena conciencia es lo único que te va a librar de hacer estupideces que van a destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. No se necesita más que una sola estupidez para derribar lo que te ha costado tanto trabajo edificar por años. Mis hermanos, esta es una palabra de Dios. Y algunos de ustedes, perdónenme que se los diga, pero algunos de ustedes en este momento, demonios están velando su mente para que no oigan lo que les estoy diciendo. Y en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad en este momento sobre todo espíritu de engaño que está tratando de velar la mente y los oídos y los ojos espirituales. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad y echo fuera de este lugar todo espíritu de engaño, todo espíritu que está velando los ojos y los oídos para que no oigan y no vean la palabra de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha la palabra de Dios, mi hermano. Escucha la palabra de Dios. Las fallas morales. ¿Cómo es posible que una persona aparentemente se vea como un buen hombre, un esposo fiel, y de pronto te enteras de que cayó en adulterio, que engañó a su esposa? ¿Cómo es posible que una mujer parezca como ser una buena cristiana y después te das cuenta que ha mentido, que ha engañado, que ha defraudado? Mis hermanos, eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual poco a poco la conciencia va siendo sellada. Y las marcas del pecado se quedan allí. Y la persona no puede ya escuchar. No puede ya oír. No puede ver. Por eso dice 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjense, desechando la cual. ¿Cuál es la cual? ¿Están conmigo? ¿Cuál es la cual? Dice, desechando la cual, la buena conciencia. ¿Sí? Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, o sea, se está refiriendo a la buena conciencia. Desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos. El naufragio de la fe ocurre cuando una persona desecha la buena conciencia y ya no tiene una buena conciencia. Y ya no puede oír lo que está bien y lo que está mal. Y ha hecho sus propias reglas para el partido. Y si alguien le dice: es que no está bien lo que estás haciendo. ¿Cómo que no está bien? Claro que sí está bien. Y puede ser que la persona llegue aún a autoengañarse y a decir, estoy bien. Tú no puedes decir que estoy mal, estoy bien. Para mí está bien. Julián, ayúdame, por favor, porque se está poniendo el ambiente aquí medio pesado. Y necesitamos terminar esto en el espíritu. Y no digo el ambiente pesado por ustedes, por favor, no me malentiendan. Estoy hablando en términos espirituales. ¿Ustedes creen que cuando uno habla de estas cosas, los demonios se quedan ahí? Ah, sí, descúbrenos, destápanos. No, están haciendo todo lo que pueden por taparte los oídos, algunos. Por ponerte vendas en los ojos. Aún, escúchenme, no quiero sonar así espiritualoide, pero hay veces, es más, le pueden preguntar a mi esposa, porque a mí me ha pasado. Hay veces que Dios está hablando y de repente me entra un sueño. Y algunos de ustedes, no es el calor que hace en este lugar, no es la falta de oxígeno, es que de repente Dios empieza a hablarte y te empiezas a quedar dormido, porque es una de las estrategias que el diablo usa para taparte los oídos, para cerrarte los oídos. A mí me ha pasado, mis hermanos. Estoy hace un tiempo, una pareja nos estuvo ministrando, a mi esposa y a mí, y sobre un área en específico donde yo tenía que ser liberado, empezaron a hablar, y yo estaba así, mira, tan despierto como estoy ahorita, y empezaron a hablar, repitan esta oración: Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a esta situación. Así literalmente. Yo digo, pero Señor, ¿qué pasa? No, por eso repito, por favor, mis hermanos, no estoy siendo espiritualoide. Estoy hablando de, en términos espirituales, de cosas que a veces nos han estorbado y a veces decimos, no. Y no entramos en una dimensión en la que podemos volver a ser despiertos, volver a oír, volver a ver. Y mis hermanos, el Señor nos va a introducir como iglesia a una dimensión en la que vamos a ver cosas que ojo no vio y vamos a oír cosas que oído no oyó. Y vamos a poder discernir los pensamientos de Dios. La mente de Cristo va a ser nuestra. Y vamos a poder caminar en las alturas que Dios quiere que caminemos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo declaro que esta es tu buena voluntad, agradable y perfecta, para cada uno aquí en esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra conciencia, quiere decir ver junto con otro, conocer con uno mismo, es una copercepción, la distinción que hace el alma de lo que es moralmente bueno o malo. No podemos ignorar continuamente nuestra conciencia y querer escuchar la voz de Dios cuando estamos en problemas. Quizás uno de los versos más tristes de toda la Biblia es Jueces 16:20. Sansón se había literalmente burlado de sus enemigos. Casi les había dicho, lere, a mí no me atrapan. ¿Se acuerdan? No tenemos tiempo de ver la historia. Se había burlado de sus enemigos. Hasta que la cauterización lo llevó a este punto. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo. Eso es conciencia, mis hermanos. Eso es conciencia. Dice, se dijo. Se habló él solito, se habló consigo mismo y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Uno de los versos más tristes de toda la Biblia. Él dijo, su conciencia cauterizada le decía, no te preocupes, chato, de esta nos salvamos también. Igual que las otras. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos y nos acostamos con esa mujer? Una mujer de la calle. Y después a medianoche nos levantamos. Estaba hablando Sansón consigo mismo. Con su conciencia. ¿Te acuerdas que fuimos y nos acostamos con esa prostituta? Y luego nos levantamos a medianoche. Y fuimos a las puertas de la ciudad y estaban cerradas. Y dijimos, ¿qué están cerradas? Ni qué nada. Pues, ¿qué no soy yo, Sansón? y las arranca y las pone sobre sus hombros y se las sube hasta el monte y ahí las bota. Dice, ¿qué me van a encerrar ustedes? Yo soy Sansón. Se acababa de levantar del lecho de una mujer de la calle. Y uno pudiera pensar, pues, parece que no le afectó. Vaya que sí le afectó. Le afectó en su conciencia. Hasta que llegó el punto en el que no se había dado cuenta. No sabía que Dios ya se había apartado de él. Como si yo estoy aquí parado y sé que ahí está Marcial. Levántate, Marcial, y vete. Vete por allá, por donde no te vea yo. Y llegó el punto. Ahí está Marcial. Ups, lo acabo de ver. Ahí está Marcial. Ahí está Marcial. Cualquiera que quiera pelear conmigo, no se vayan a meter contra mí, porque aquí está Marcial y él es cinta negra, ¿eh? Estoy bien confiado porque aquí está. Así le pasó a Sansón. Estaba confiado en algo que no se había dado cuenta que ya había perdido. Mis hermanos, esa es la importancia de la conciencia. Gracias, Marcial. Esa es la importancia de la conciencia. Y número tres, esto no termina en una nota negativa. Gloria a Dios por la gracia de Jesús. Dice, Dios nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos gritan amén? La letra A dice, la conciencia puede ser purificada. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la sangre del Cordero de Dios, lavando la conciencia de malas obras, mis hermanos. Gracias, Dios, que tu sangre preciosa nos lava. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos estado acercándonos a la presencia de Dios y la conciencia empieza a hablarnos y a decirnos, pero mira esta situación en tu vida, tus manos están manchadas, y luego lo que hacemos es retirarnos y decirnos, no soy digno? Pero cuando la sangre de Jesús viene y te limpia, aún tu conciencia es lavada, es purificada, y puedes venir delante de Dios y decir, Señor, yo me acerco hasta tu trono de la gracia. Y ahí en ese lugar recibes la confirmación de que has sido lavado, que has sido perdonado. Y letra B, finalmente, Dios nos da nuevas oportunidades. Dios nos da nuevas oportunidades. Samuel escuchó la voz de Dios 3 veces. Era un niño, todavía no sabía discernir la voz de Dios. No sabía que era Dios. Gracias a Dios hubo otra oportunidad. Y entonces Samuel respondió. Y vino el Señor y se paró y llamó como las otras veces. Como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. A mí me doblega, mis hermanos, me conquista, me gana la gracia de un Dios que nos vuelve a hablar aun cuando nosotros deliberadamente dijimos, Dios, no quiero escuchar tu voz en este momento porque no me conviene para el negocio que estoy haciendo, no me conviene para la relación que estoy llevando, no quiero escuchar ahorita tu voz. Pero qué increíble es la misericordia de un Dios que después de que nos damos contra la pared, después que como el hijo pródigo malgastamos la parte de los bienes que nos habían dado y no tenemos nada, nuestras manos están vacías, nuestros vestidos rotos, olemos a cerdo porque ahí es donde hemos estado, volvemos en sí y volvemos en sí por la gracia de un Dios que no deja de hablarnos y vuelve otra vez a decir, Marco, Marco, Bobby, vuelve a hablarte y vuelve a decirte, ven, ven. Y volvemos en sí y despertamos otra vez y la conciencia otra vez empieza a hablarnos, mis hermanos. Habla la palabra profética sobre tu familiar. Habla la palabra profética sobre aquella persona que pareciera ciega y sorda. Pero esa palabra, Dios va a hacer que penetre y taladre, y llegará un momento de necesidad en el que esa palabra va a estar allí para dar testimonio, y la persona la escuchará en su interior y dirá: Dios, ¿será posible que tu misericordia me vuelva a renovar y restaurar? Y la voz de Dios dirá: sí, mi hijo, porque yo soy el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia. Ponte de pie conmigo.